Imaginen un motor funcionando sin aceite. ¿Cuánto dura? Se funde enseguida. Pero cuando hay actuosidad y hay gracia, cuando hablamos cada palabra con gracia, sazonada con sal, cuando fluye entre nosotros el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu reina en el ambiente del hogar, esa es la única posibilidad que podemos tratar. Ese ambiente de gracia y afectuosidad es el único ambiente propicio para llevarnos a un escalón más arriba, a un escalón más arriba, a un escalón más arriba. La vida no va a cambiar, nuestro carácter no va a cambiar a los golpes, no va a cambiar con crisis de nervios, no va a cambiar cuando nos ponemos nerviosos. Moisés, para sacar agua de la roca, se frustró. Y por no reflejar el carácter de Cristo, por no reflejar el carácter de Dios, Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Salió el agua, pero le salió caro. La relación de esposos, tanto el esposo hacia la esposa, como de la esposa hacia el esposo, tenemos que tratarnos con dulzura, con discernimiento, sabiendo que el otro es Cristo para nosotros. Amén. Maridos, ¿cómo dice que tenemos que tratar a nuestras esposas? Sabiamente. Tenemos que tratarlas como vaso más frágil y no tenemos que ser ásperos con ellas, sabiendo que son con nosotros coherederas de la gracia de la vida. Y las esposas tienen que tener un espíritu afable y apacible. Tienen que tener un espíritu respetuoso hacia el marido. Esto es lo que hablamos esta mañana. Amén. Hoy vamos a hablar algo un poco más técnico quizá, que es cuál es el rol que Dios le ha dado a cada uno en el matrimonio. ¿Cuál es la función que cada uno tiene? Ustedes saben que Dios, las cosas no le salen de casualidad. Dios planifica y Dios hace exactamente lo que se propone. Así que cuando Él hizo al hombre, hizo a la mujer, no es que le salió así, como esos pintores que pintan un cuadro y bueno, el azul me salió azul porque se me había mezclado el pomo tal con este otro pomo y bueno, terminó saliendo ese color. A Dios le sale como Él quiere. Y Dios hizo al hombre, hizo a la mujer específicamente para cumplir una función específica dentro de un plan específico, y el hombre está apartado de esto, la mujer está apartada de esta. La crisis que hoy tenemos es porque desconocemos, número uno, la razón por la cual fuimos creados, y como no conocemos la razón para la cual fuimos creados, no entendemos qué hacer, no entendemos cuál es nuestra función. Imagínense un operario que es puesto en una fábrica y no se le dice siquiera qué es lo que hace la fábrica. No se le dice si en la fábrica se fabrican clavos, o si se fabrica papel, o si se fabrican automóviles. Y se le da un mameluco y se le pone a trabajar, pero no se le explica ni qué tiene que hacer, ni cuál es su función en la fábrica, si es que tiene que limpiar, si es que tiene que clavar clavos en una madera. ¿Qué locura es esa? Bueno, así está el hombre hoy. El hombre está manejando el matrimonio sin saber para qué fue creado. Como no sabe para qué fue creado, no sabe cuál es la función del esposo y de la esposa. Y de eso vamos a hablar hoy. El desconocimiento de los roles en el matrimonio es la principal fuente de conflictos en los hogares. Lo repito. El desconocimiento de los roles en el matrimonio es la principal fuente de conflictos en los hogares. Los hombres y las mujeres se casan, como dijimos hoy, después de un periodo de enamoramiento y de encantamiento, y se encuentran de repente, al día siguiente del casamiento, que ya no son más dos, sino que son uno, y ahora tienen que convivir. Y empieza el uno a exigirle al otro conforme al plan que cada uno trae. Y se olvidan que en realidad están casados con un propósito mucho mayor que el que cada uno tiene, que es el propósito eterno de Dios. Y por no conocer o a veces lo conocemos, pero ni siquiera lo traemos a nuestra mente, tampoco conocemos nuestros roles. Y este desconocimiento de los roles es la principal fuente de conflictos en los hogares. Todos los conflictos que tenemos en los hogares los podemos perseguir hasta atrás y encontrar que la razón por la cual tuvimos aquel conflicto es que no ejercimos bien nuestro rol. ¿Amén? Cada rol es distinto. De paso les digo que tengo un reloj acá. Porque hoy cuando dije que íbamos a ir a un break y que íbamos a seguir con los roles, algunos se desmayaron. Pero hoy tengo un reloj y hay hermanos que están apuntados en el medio de la multitud que me van a hacer señas y yo empiezo a divagar. Los roles en el matrimonio son entonces para una función que excede el plan que un hombre o una mujer puedan tener. Y aún los que se casaron en el mundo, cuando conocen al Señor, tienen que olvidarse un poco cuál era el plan que tenían. En general, el plan que tiene el hombre es que la mujer lo haga feliz. Cuando el hombre se casa, quiere tener una figura femenina al lado, quiere tener calor y afectuosidad, quiere tener un afecto y esa femineidad hermosa que tiene la mujer. Y todo eso es bueno. Pero hay mucho más que eso. La mujer lo que quiere es alguien que realmente se haga cargo, proteja la casa, proteja a los chicos, tenga un plan de vida. Y ahí detrás de las motivaciones, cuando nos casamos, un cierto egoísmo de limitar nuestro matrimonio a la voluntad de ambas partes. Y nos ponemos de acuerdo y empezamos a tramar nosotros una especie de subpropósito personal de nuestra familia y acomodamos los roles de cada uno para ese plan que tenemos. Algunos dicen, yo me caso porque quiero tener una estabilidad emocional, quiero tener estabilidad económica, y entonces en ese plan mi esposa tiene que hacer tal cosa, yo tengo que hacer esta otra, y empezamos a acomodarnos y negociar lo que vamos a hacer. Pero nosotros nos casamos, nacemos, morimos y vivimos para un solo propósito, que es que haya una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y para los que no lo saben, o para los que lo tienen metido en una frase, en un cuadernillo de meditación, pero no está puesto en la mente, en los brazos, en el corazón, en la sopa, nosotros nacimos y vivimos y fuimos rescatados por el Señor para que Dios consiga una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Es en este contexto que vamos a estudiar los roles. El hombre y la mujer son distintos. No creo que haya que abundar mucho en esto. Las diferencias son sociológicas, psicológicas, anatómicas, sexuales, funcionales y espirituales. Ustedes saben que cada una de estas se podría desarrollar, pero decimos que las diferencias son múltiples y no es por casualidad que estas diferencias están. Están puestas por Dios justamente porque tanto el hombre como la mujer son puestos juntos por Dios para llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, Dios dotó a cada uno de las diferentes características para poder aportar a ese propósito. La mujer tiene gracia, el hombre tiene visión. La mujer tiene encanto, el hombre tiene fortaleza. La mujer tiene intuición, el hombre tiene persistencia. La mujer es emocional, el hombre tiene un espíritu de aventura. La mujer es hermosa, el hombre es racional. La mujer tiene compasión, el hombre tiene capacidad técnica. Ahora, cuando decimos esto, lo tenemos que decir con un aleluya, con un gloria a Dios. Tristemente, en los últimos tiempos, dice Pablo, los hombres van a ser amadores de sí mismos, van a perder el afecto natural, y ya empezamos a ver que las mujeres ya no son emocionales, llenas de gracia, de encanto, de intuición, de belleza, de compasión y de emocionalidad. Te digo que hay mujeres hoy que andan con el martillo, con el mameluco, y no te le acerques, porque tienen unos bíceps tan listas para golpear a la que se le ponga adelante. Y ahí los hombres están como unos salames hoy en día. ¿No sabés si darle un chupetín? O si te acercás y le decís una palabra muy fuerte y se iba a largar a llorar. ¿Saben quién está haciendo esto? Satanás. Porque el día que tenemos un hombre femenino y una mujer masculina, se acabó el plan de Dios. No va a funcionar. Un hombre femenino, un hombre que es emocional, que anda fluctuante, que anda parándose detrás de cada cosa pequeña en la vida y no tiene visión y no trae un propósito a su casa, no es un varón conforme al propósito eterno de Dios. Por lo tanto, no va a servir. Tiene que moldearse, tiene que cambiar, tiene que reencontrarse con su masculinidad. Tenemos una crisis de masculinidad en el mundo. Voy a hablar más fuerte a los hombres hoy, y en esto no es a ustedes, me lo digo a mí mismo. Yo no estoy hablándoles a ustedes, me estoy hablando a mí. El mundo está como está porque el hombre dejó de obedecer el mandato de Dios. Dios nos dijo, enseñoread la tierra y sojuzgadla. ¿Y qué hemos hecho? Hemos descuidado la tierra. Los hombres nos hemos puesto a mirar a nosotros mismos y hemos buscado para nuestros propios beneficios, en vez de estar mirando la necesidad en el mundo y proveer para ella, nos hemos servido a nosotros mismos y hemos puesto a la mujer debajo de nuestro servicio. Y la hemos invitado a la mujer a servirnos a nosotros como el rey de la casa. Producto de esto es el feminismo. Las mujeres que se rebelaron porque vieron a un hombre egoísta, centrado en sí mismo, que buscaba su propio bien y que explotaba a los hijos y a la esposa. Y así surge la mujer con mucha razón. Surge una mujer que se levanta contra este hombre. En ese levantarse, hoy tenemos a la mujer, ya es difícil encontrar un trabajo, un varón, porque prácticamente las mujeres abandonaron el hogar, ocuparon el lugar que los hombres tenían, y hoy pronto vamos a tener que pedir permiso para entrar a los lugares. Mientras tanto, los hijos los están criando en orfanatos, los llamamos escuelas, pero son orfanatos, son lugares que obedecen a una causa social. Cada vez son más burros y cada vez son más inseguros. Todo es porque el hombre se empezó a servir a sí mismo y dejó de convencer a su esposa que ella era protegida, que ella era una mujer cuidada, que él estaba dispuesto a dar la vida por ella, que él era un hombre justo, un hombre que tenía un corazón sincero, un hombre que era capaz de ser fiel, un hombre que era protector, que era proveedor, que velaba por su casa. Y por eso estamos como estamos. Dios llama a los hombres a volver a ser hombres. El hombre que Dios está buscando es un hombre que no está detrás de sí mismo. Está dispuesto a dar la vida por la causa. Y está dispuesto a dar la vida empezando por su casa. Ya vamos a ver las características que tiene que tener este hombre. Pero el hombre que Dios está buscando es un hombre que trae sobre su casa el gobierno de Dios. El hombre que Dios está buscando, sobre el cual va a manifestar su gloria. El hombre que Dios va a usar para establecer su reino en su barrio, en su trabajo, es un hombre que se levanta cada mañana llamándose siervo del Dios Altísimo y que mira su casa, mira sus amigos, mira su entorno más cercano y busca el propósito de Dios. Y clama, y no le importa lo que cuesta, no le importa cuánto se le opongan, pero él está detrás del reino de Dios. El hombre que Dios está buscando es un hombre que está dispuesto a dar la vida por el Señor. Eso implica dar la vida por los que tiene al lado. Es necesario que cada cónyuge, es decir, el esposo y la esposa, conozcan el rol del otro. Que acepten el rol del otro. Primero yo me tengo que reconciliar con el rol que Dios me dio, pero yo también tengo que reconciliarme con el rol que Dios le dio a mi esposa. Yo no estoy trayendo el gobierno de Dios mío a mi casa, estoy trayendo el gobierno de Dios a mi casa. Por lo tanto, acepto las reglas que Dios pone para mí y para mi esposa. Dios no está detrás de nuestro propio bienestar y placer. Si voy a acomodar mi rol y mi función dentro del matrimonio para obtener lo que yo me había propuesto, para los sueños que yo tenía cuando tenía 15 años, por decirlo de alguna manera, para ese sueño hollywoodiano de novela romántica que siempre termina cuando se unen. Nadie sabe qué pasa después. En el reino de Dios nos interesa lo que pasa después. Estamos casados y punto. Esta es la persona que tenemos al lado, es el don de Dios, es la provisión de Dios para que juntos alcancemos ese propósito glorioso que Dios tiene. Yo necesito saber cuál es el rol que Dios le dio a mi esposa y tengo que honrar ese rol. Y la esposa tiene que saber cuál es el rol que Dios le dio a su marido y tiene que honrar y cuidar de que ese rol sea destacado en su casa frente a sus hijos. Un hombre que defiende el rol de su esposa y lo apoya y lo alaba ante sus hijos y una esposa que hace esto con su esposo, hay un hogar donde se estableció el reino de Dios. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El rol del hombre es ser cabeza de la mujer. ¿Debajo de la autoridad de quién? De Cristo. El rol del esposo es traer la autoridad de Cristo a su hogar. Fíjense que no dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es el cabezón de la casa. El cabezón es el que busca su propio bien, ese gordito, inflado, insoportable, que busca hacer lo que se le da la gana y que todos lo sirvan a él. Y encima se hace el varón. Lo poco de varón que tiene lo usa para hacer lo que él quiere. Cristo es cabeza del varón. Y el varón es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El marido es cabeza de la mujer, de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es el salvador de la iglesia. Los maridos somos uno con nuestra esposa. Dice Pablo que el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque somos uno. Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos uno con mi esposa. Y Cristo es el Salvador. Así que la función del marido es ser cabeza de su esposa, que no es ser cabezón, es ser el Salvador de ella. Es ser el siervo. Es el que se da a sí mismo. ¿Qué es el gobierno de Dios? El gobierno de Dios es el que Cristo ejerce humillándose, bajando a hacerse un hombre, volviéndose criatura, y como criatura volviéndose siervo, dando su vida. Nuestra función, hermanos varones, es reflejar este viaje que Dios hizo en Jesucristo, reflejarlo nosotros en nuestra relación matrimonial. Y en esto es el único lugar donde como hombres vamos a hallar realización y gozo. No hay gozo en otra cosa. El gozo verdadero que Dios tiene para nosotros es participar con Cristo de su gobierno sobre nuestra casa. Y es el único lugar donde vamos a hallar realización. A la mujer, vamos a usar, escoger Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, hermanas, ¿qué quiere decir ayuda idónea? Ayuda idónea es una ayuda capacitada, una ayuda bien preparada, hecha para ese fin. Hermanas, ustedes son ayuda, colaboradores del marido. Y esto no es algo que viene de la maldición del pecado. Esto viene antes que venga el pecado. Esta era la intención del Eterno para ustedes. No van a hallar realización cuando se ponen ustedes los pantalones. Cuando ustedes quieren usurpar el lugar del marido y ponerse ustedes en la autoridad y minimizar la autoridad de su marido, por más flojo que sea su marido, ese no es el lugar de ustedes. El lugar de ustedes es el lugar que Dios les dio a ustedes. Ustedes necesitan reconciliarse con el rol que Dios les dio en el Edén. Dios las hizo en su mayor gracia y su mayor misericordia, las hizo ayuda idónea para sus maridos. Podríamos tomar un minuto para que el esposo y la esposa se miren un rato y se vean a la luz de esta óptica que acabamos de decir. El esposo es cabeza, la mujer es colaboradora, es ayudante del marido. Amén. Ahora, juntos no están detrás de objetivos personales. Repetimos que el objetivo para el cual ella es ayuda idónea y para el cual él es cabeza es el propósito eterno de Dios. Amén. El hombre es llamado a ser cabeza, ser la autoridad delegada, decimos. La mujer es puesta por Dios para ser colaboradora, ayuda idónea del varón. El hombre es el responsable general de todo lo que ocurre en casa. La mujer es una responsable asociada a la responsabilidad del marido. El hombre está colaborando directamente bajo la autoridad de Dios. La mujer colabora con Dios bajo la autoridad delegada del marido. El hombre es autoridad bajo la autoridad de Cristo. La mujer ejerce autoridad bajo la autoridad de su marido. Repito estas cinco cosas. El hombre es cabeza, autoridad del hogar. La mujer es colaboradora. El hombre es el responsable general, la mujer es responsable asociada. El hombre es colaborador de Dios, la mujer es colaboradora del marido y de Dios. Colabora con Dios a través de su colaboración a su marido. El hombre es autoridad bajo la autoridad de Cristo, la mujer es autoridad bajo la autoridad del marido. El hombre ejerce su lugar de autoridad con la premisa de que él es responsable ante Dios de que su familia se encamine hacia el propósito eterno de Dios. El hombre, al recibir esta autoridad, está puesto por Dios para establecer el gobierno de Cristo en el hogar. Varones, cuando llegamos a casa, tenemos que saber que esa es la casa de Cristo. Y yo estoy puesto ahí como una autoridad delegada para que el Rey Supremo del Universo obtenga de nuestra casa lo que Él se propuso antes de la fundación del mundo. Si viniéramos cada día así a nuestra casa y volviéramos a nuestro hogar con esta actitud, yo siempre digo, los varones cuando salimos a trabajar a la mañana, ese es nuestro tiempo de descanso. Es cuando volvemos a casa que empieza el laburo. Porque volvemos y mientras estamos volviendo tenemos que estar pensando, ¿qué cosas hay que cambiar en casa? ¿Qué cosas hay que salen del gobierno de Cristo en nuestro hogar? ¿Qué hay en nuestro matrimonio que está desencajado de la voluntad de Dios? ¿Qué hay en tal niño, en tal niña, en tal joven que no está colaborando con el propósito de Dios? Esa es la manera en que volvemos a casa. Esa es la manera en que ejercemos autoridad. El hombre vela, provee y protege. Velar es estar con una actitud de alerta por ver qué áreas hay en la casa, como decía recién, que no están bajo el gobierno de Dios, que amenazan el gobierno de Dios, elementos que tenemos en nuestra casa que no santifican a Dios, que no glorifican a Dios. Eso es velar. Velar es ver los peligros, es discernir lo que está pasando en el mundo con una visión profética y proteger la casa de lo que está ocurriendo en el mundo. Nuestra función como esposos implica una visión profética. Implica más que nunca hoy, en los días que vivimos, ver por qué endija el mundo se está metiendo en casa. Algunos dicen, pero vas a tener una burbuja. Sí, gloria a Dios, yo quiero una burbuja. El mundo yo lo quiero fuera de casa. No quiero un solo pensamiento en mi casa que venga de Satanás. No quiero una sola mentira en mi casa. No quiero contaminación. Dios me puso en casa para proteger, para velar, para que en mi casa solo se viva la voluntad de Dios. El hombre es proveedor. El hombre se ocupa de proveer para los suyos. Representa a Dios en el hogar, aportando el sustento material y esforzándose y reflejando el carácter de Cristo en la manera en que provee. No a los tumbos, no pasando de un lugar al otro todo el tiempo, sino mostrando responsabilidad, abnegación, esfuerzo. Hermanos varones, tenemos que limpiarnos de esta cultura vagoneta que nos rodea, donde no hay hombres esforzados, son cada vez menos los que hay. Hombres que no se saben levantar a la mañana, hombres que no saben escuchar un despertador y saltar de la cama, hombres que no saben levantarse un poco más temprano para velar por el hogar. Dios nos llama, varones, a una vida de mayor esfuerzo, a una vida de mayor abnegación, porque Cristo se dio entero y nosotros nos vamos a dar enteros por la causa a la cual fuimos llamados. Y eso implica, dentro de todo el paquete, la función primera que tenemos es la función de proveer para los nuestros. El sustento, el abrigo, la casa. El hombre es responsable del ambiente de convivencia en el hogar. Cuando hay niños que levantan la voz y gritan, ¿quién es el responsable? Es el varón. Vos tenés un hijo que desobedece a mamá, vos sos responsable. Vos tenés un hijo que tira cosas en el suelo, no presta, no refleja el carácter de Cristo, se pelea con el hermanito todo el día, vos sos responsable. Cuando volvés a casa, volvés a trabajar en esa área, hasta que se establezca el gobierno de Dios en tu casa. Porque ¿sabés quién te va a apoyar? ¿Sabés quién está con vos? Está el poder supremo. Está el poder más grande del universo que está esperando que haya un hombre que esté dispuesto a dejarlo todo para que en su casa se establezca el gobierno de Cristo en el hogar. Dios está con sus ojos navegando sobre toda la tierra, buscando aquel cuyo corazón es perfecto respecto de Él, para manifestar en Él su gloria. Pero ¿cuántas veces dice en el Antiguo Testamento, busqué a uno, pero no lo encontré? Dios te tiene a vos, y Dios me tiene a mí. Y estamos parados frente a Dios, hoy acá. Que Dios nos haga volver a casa, como Moisés, como Josué, como David. Que nos haga volver a casa como Pedro, como Pablo, que lo dejaron todo por la causa de Dios. Y empecemos a mirar nuestro hogar como el reino de Dios que nos fue delegado a nosotros, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Así que el hombre es responsable ante Dios de que la familia se encamine hacia el propósito divino. Es el que establece el gobierno de Cristo en el hogar, no el propio. Es el quien vela, provee abnegadamente y esforzadamente y protege su casa. Es el que guía a la familia en el ambiente de convivencia. Y es el que enseña la palabra de Dios. En ejemplo, en edificación, en reprensión y en corrección. Estas son las cuatro cosas que implican enseñar la palabra. Enseñar la palabra no es un devocional. Hay hombres expertos en dar los devocionales más aburridos de la historia, que terminan muchas veces espantando a los chicos de la iglesia. Por favor, hermanos, nunca hagan un devocional que no está lleno de fervor. Nunca hagan un devocional que no está lleno de pasión. No es que nos toca leer la página 4 de tal libro. Que nuestros hijos nos vean con pasión por la palabra. Enseñar la palabra implica ser ejemplo de la palabra. Yo no puedo enseñar lo que no vivo. Yo, la mejor manera que tengo para enseñar es con mi ejemplo. Pero también implica enseñar la palabra, catequizar a los chicos. Nuestros hijos tienen que estar catequizados en el propósito eterno de Dios, en todo el consejo de Dios. Tenemos que ir y venir de la Biblia de atrás para adelante, de adelante para atrás. Tenemos que ir a los puntos claves de las Escrituras y plazarles a los chicos la antorcha de la voluntad de Dios, porque no estamos para divertirnos. Nuestra diversión es hallar pleno gozo cuando la voluntad de Dios se hace en nuestra casa. Así que enseñar la palabra de Dios implica ejemplo, implica enseñanza propiamente dicha, edificación, implica reprensión cuando algo sale de la voluntad de Dios. Yo enseño, por ejemplo, mejor es dar que recibir, pero mi hijo nunca presta y yo no hago nada. Es más, le enseño a cómo hacer para no prestar. Eso es lo peor que podemos hacer. Reprensión y corrección. La reprensión la ponemos como un llamado de atención, la corrección la ponemos como la disciplina. Pero estas cuatro cosas tienen que estar en la función que ejercemos los varones. Yo propongo que cada uno de nosotros tenga un librito, puede ser un cuaderno, así como tenemos el cuaderno de parcela. ¿Qué nos impide que hagamos un cuaderno respecto de nuestro sacerdocio y nuestra autoridad en casa? Podemos poner con fecha áreas en nuestros hijos, áreas en nuestro matrimonio que están fuera del gobierno de Dios, con fecha, con hora, y proponernos trabajar en esas áreas y empezar a tener un diario de cómo el Señor nos ha ido cambiando. Y cuando volvemos a casa con definición, cuando volvemos a casa con un plan de acción, no es que nos venimos a descansar. Venimos a trabajar, venimos a plantar el gobierno de Dios en casa. Amén. Ahora, la mujer necesita unirse al marido en esto. El hombre no puede hacerlo solo. El hombre está fundido si lo tiene que hacer solo. El hombre se va tantas horas por día de casa y queda la mujer con el gobierno delegado de su marido en casa. Tiene que haber claridad en la mujer de que la mujer no tiene su forma de gobierno independiente del varón. Se une al varón y es ayuda idónea del varón para aquellos cambios que se han propuesto traer en la casa. Y dispone de todas sus habilidades y todos sus recursos para acompañar aquellos propósitos que aquel que fue puesto por Dios para ejercer el gobierno de Cristo en el hogar trae. No compite con la autoridad del marido. Complementa. Trae sus gracias y sus diferencias femeninas. Las trae y las pone a disposición del plan que Dios está trazando a través de su marido. Alienta. Comprende. Sonríe. Si tiene una desaprobación, lo hace, pero sin enseñorearse. Si dice, mirá, yo pienso que quizás sería mejor tal cosa, el marido está obligado a escuchar. Pero la decisión final la toma el marido y la mujer no empieza a ejercer con un arado hasta que le vence y lo cansa y lo hace caer en lo que se había propuesto. La mujer tiene una actitud de acompañar, de disponerse con todo su corazón para que el propósito que Dios puso en el corazón de su marido se cumpla. La mujer desarrolla su parte en la crianza de hijos, el cuidado de la casa, la alimentación de la familia, estas cosas, el hombre no tiene forma de hacerse cargo. Dios le ha dado la gracia a la mujer para estas cosas. La palabra dice que la mujer se salvará en su misión de madre si permanece en una actitud de humildad y de sumisión. Es decir, es muy importante el rol que las mujeres tienen, que hoy parece que en la modernidad los podría hacer tanto el varón como la mujer. Mentira, los puede hacer solo la mujer. El mundo está huérfano de madres. Las madres, perdónenme que meta siempre una cuña con el tema escuela en casa, las madres hace años que tercerizaron su maternidad. Las madres hace años que dejan sus chicos en un jardín o en un lugar donde hay gente desconocida que por horas y horas les lava el cerebro a sus hijos y ellas no les importa. Y les devuelven un hijo totalmente tergiversado en su mente porque ellas no son capaces de tomarse el trabajo de criarlos. Es una mentira que la escuela les está enseñando algo. Lo único que les enseña es a mentir. Es a empujar, es a tironear, es pornografía, es inmoralidad. Lo único que aprende un chico en la escuela es que no vale nada. Cuando llega a su casa tiene la mente totalmente tergiversada, torcida, y es muy difícil volver a cambiarla. Yo creo que es así. Yo creo que las mujeres hoy se han ido de mambo, como decimos en Argentina. Se les salió carísima la vuelta que hicieron con el feminismo. Se fueron al otro extremo y no se las ve más felices. Con mucha peluquería, con mucho tiempo para ustedes. Les digo más, aún las que trabajan hoy, fíjense qué terrible el engaño que ha hecho Satanás. Que hoy prácticamente, no sé qué porcentaje de las mujeres trabajan. Imagínense que todas las mujeres del planeta mañana, lunes, renunciaran a sus empleos. ¿A cuánto se le va a ir el sueldo de sus maridos? ¿A cuánto? Por una cuestión de la ley económica, se les va a ir al doble. Van a seguir ganando lo mismo en casa. Porque las empresas van a poder tener mano de obra, van a tener que pagar el doble para tener el empleado que se le quede. ¿Es así o no es así? Nos mintieron. ¿Quién nos mintió? Nos mintió Satanás. Satanás nos sacó de casa. A los granjeros hace 50 años le dijeron, mirá, vos lo que tenés que hacer es comprarte un tractor, porque te comprás un tractor y vas a producir 3 veces más. Sí, a los 3 años producía 3 veces más, pero ganaba lo mismo. ¿Y saben lo que se gastó? La tierra. Hoy si no le pones agroquímico no te sale nada. Los que saben de campo saben lo que estoy diciendo. Satanás nos engañó con la tecnología. Después vinieron, ya el tractor no era suficiente, entonces vinieron las compañías químicas y dijeron, mirá, poné agroquímico que nosotros te vamos a hacer duplicar tu cosecha. Sí, 3 años ganamos el doble, pero a los 3 años estábamos ganando lo mismo que ganábamos cuando no teníamos tractor ni cuando poníamos agroquímicos. El negocio, ¿saben quién lo hizo? Las empresas de agroquímicos y las empresas de maquinaria agrícola. El negocio hoy, ¿saben quién lo está haciendo? Satanás. Sacó a la mujer del hogar, sacó al hombre del hogar. Otro día nos podríamos juntar para hablar de los cambios que ha vivido la familia de los últimos 250 años, que es aterrador. No es ese yaguareté lo único que nos preocupa. Lo que está en extinción hoy es la familia. Lo que hoy vemos como familia es prácticamente un vestigio de algo que ya desapareció. Y hoy Dios nos llama, nosotros, a los que estamos acá, a hacer pacto con Dios y volver a hallar y reconciliarnos con Cristo, y al reconciliarnos con Cristo, reconciliarnos con el rol que Dios nos dio a los hombres y a las mujeres, cosa que estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. Amén. Posturas indebidas del hombre: no asumir su rol como cabeza, dejar que las cosas pasen, total, tanto problema, lograr un cambio me implica poner y poner y poner, y no me escucha mi esposa, y los chicos se me ponen en contra, entonces no ejerzo mi rol. No, seamos profetas. Doblemos nuestras rodillas, reflejemos el carácter de Cristo, busquemos consejo a los hermanos que tenemos cerca, para eso están los ministerios, para ayudarnos a ser esposos. Otra postura indebida es anular a la mujer. Ser el cabezón este que decíamos. No escucho a mi esposa. No discierno que Dios le dio un rol de ayuda mía. Y no me doy cuenta que está puesta por Dios y que es Cristo para mí, para acompañarnos a Cristo y a mí en este viaje maravilloso de implantar su reino en nuestro hogar. La mujer puede usurpar la autoridad de su marido, puede estar tironeando siempre de la cuerda para que se haga como ella quiere, y lo puede hacer de muchas formas, tiene muchos elementos la mujer para poder hacer que un hombre se canse. La mujer puede ser independiente, la mujer puede actuar en independencia del marido. Estas dos cosas, usurpar la autoridad y ser independiente de la autoridad del marido, son dos actitudes pecaminosas en el rol de la mujer. El hombre tiene que gobernar el hogar, tiene que trabajar, tiene que sustentar, tiene que amparar, proteger, cuidar. Es responsable de la disciplina y la corrección de los hijos, y es el que ejerce el sacerdocio, el liderazgo espiritual. Víctor Rodríguez nos explicó hace poco que la función principal de un sacerdote es asegurarse que se mantenga gozosa en nuestro ambiente la presencia de Dios. Velar para que Dios se quede en casa y su espíritu no sea contristado. Esa es la función principal nuestra. Y finalmente, es obligación de los varones buscar nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. No alcanza con poner en orden nuestra casa, porque si no somos la familia Ingalls. Nosotros tenemos que unirnos al cuerpo de Cristo, trabajar codo a codo con otros hombres, hierro con hierro se aguza, y trabajamos como parte del cuerpo de Cristo. No estamos llevando a nuestra casa detrás de nuestras grandes ideas, sino que nuestra esposa y nuestros hijos saben que somos sujetos a hombres fieles, a hombres capaces, a hombres reconocidos. Amén. Ya termino. Hoy estamos tocando el núcleo o el foco central de la crisis del mundo y de la iglesia. La iglesia y el mundo están mal porque los hombres no estamos cumpliendo nuestra función. Yo pido al Señor que venga la gracia de Él sobre nosotros y el ánimo del Señor, y me lo digo a mí también, No estoy hablando a ustedes como si yo no fuera parte del problema. Yo me considero parte del problema. Yo quiero que nos pongamos de pie. Que levantemos al Señor un clamor. No es porque vamos a hacer un ritual y que por orar esta oración todo va a cambiar. Pero papá siempre insistía con este pasaje de Malaquías capítulo 4, donde los que oyeron al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor anotó los nombres de ellos y dijo: serán para mí especial tesoro. Hagamos cada uno en silencio. Esto no depende de qué va a ser tu esposa, ni a vos, mujer, depende de lo que va a ser tu esposo. Vos podés definirte a obedecer a Dios sin importar lo que va a ser él, sin importar lo que va a ser ella. Si mientras me estabas escuchando a mí, vos estabas pensando: qué bien que le viene esto a mi marido, o vos pensabas: qué bien que le viene esto a mi esposa, estás equivocado. Esto es para vos. Esto es para mí. Dios nos habla a cada uno de nosotros. La gran revolución que puede ocurrir con cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros escuche la voz de Dios y no endurezca su corazón. Que volvamos a nuestra casa, hombres profetas, hombres sacerdotes, hombres que velan, que proveen, que protegen y que traen el gobierno de Cristo al hogar. Que se van a la mañana para entretenerse un poco, pero cuando llegan a la tarde empieza la hora de trabajar para implantar el reino de Dios en casa. Mujeres que están preocupadas por la visión del marido. Que volvamos a casa con mujeres que nos preguntan: ¿cuál es tu visión para nuestra casa? ¿Qué querés que hacer con Miguel? ¿Qué querés que hagamos con Miguelito, que anda a los gritos, que no obedece? ¿Cómo querés que yo colabore con vos en la visión que vos tenés para Miguelito? ¡Qué gloria sería esta! ¿Saben qué va a pasar? Nuestra casa se va a alinear bajo la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo se va a poner a bailar, a danzar en nuestra casa. En un trato, como dijimos hoy, amable, afectuoso, cariñoso, gentil, cordial. Estas cosas son lo que mata el infierno. Esto es lo que destruye las puertas del infierno, hermanos. Es ahí donde se pelea la gran batalla. Cuando empezamos dijimos que la gran pelea está en el hogar. Es ahí donde se centraron todas las batallas de los últimos 50 años, yo diría de los últimos 250 años, el diablo se metió en el hogar. Y hoy necesitamos sacarlo carpiendo. Y no va a ser por una oración mágica, va a ser por una actitud masculina, por una actitud femenina, reconciliándonos con el llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar.